antídotos contra la manipulación de la opinión. Comienza Partida W, donde todas las voces debaten.
Aplicó su doctrina médica y lo que sabe como médico es de la ciencia, no es de la ideología, no es que es lo que tú crees o no crees. Yo te voy a salvar la vida. Es algo que esta sentencia no está teniendo en cuenta.
La educación pública es condenar a los más pobres a la peor educación.
En ningún momento puede uno estar en que abra el celular, verifique si yo soy infiel o no y la voy a llevar por haberse accedido a mi celular. Eso no tiene relevancia en el derecho penal.
Los perros tienen un propósito, que te lo dije, expresa, caza y cobra. Teniendo ese propósito, si tenemos a Firulás que está en nuestra cama y lo dejamos todo el día en la cama, el perro se va a morir del aburrimiento. Ese perro es un perro que no va a llegar a una vejez feliz.
Partida W, dirige Juan Pablo Barrientos.
Nueve de la noche y un minuto, es 19 de junio del 2019. Muy buenas noches, comienza otra Partida W. El debate en la radio esta noche con un tema que nos lo propone la Corte Suprema de Justicia. Ya les contaba por encima la historia de una mujer que después de vivir 17 años con su pareja, pues decide, o entre ellos deciden, que ya no va más la relación. Ella le pide la cuota alimentaria, el hombre se niega, entonces ella instaura una acción de tutela. El juez de tutela le da la razón a la mujer. La mujer tiene derecho a la cuota alimentaria, pero luego el Tribunal Superior de Cúcuta revoca esta decisión del juez de tutela. Llega entonces el caso a la Corte Suprema y la Corte Suprema le ha dado la razón a la mujer. Ha dicho la Corte que la mujer, pues, de cierta forma, con sus oficios, lo que hacía, también ayudó a construir el patrimonio de la pareja. Y por sus problemas médicos tenía derecho a esta cuota alimentaria a pesar de haberse separado de su pareja. Esto ya existía para las parejas que han contraído matrimonio. Ahora la Corte lo extiende a las uniones maritales. Hizo bien la Corte Suprema en fijar cuota alimentaria para exparejas sentimentales. Eso es lo que vamos a debatir esta noche con don Jimmy Jiménez. Muy buena noche, bienvenido a Partida W. ¿Cómo me le va?
Pablo, muy buenas noches, un placer saludarte, un placer saludar a todos los oyentes. Por supuesto, honrado de estar aquí acompañándolos y claro que sí, vamos a hablar esta noche de lo bien que lo hizo la Corte.
Abogado de la Universidad de Antioquia, especialista en Derecho de Familia y Menores, jefe del área de Derecho de Familia del bufete de abogados Integrity Legal y socio de la firma Integrity Legal, con amplia experiencia y conocimiento en derecho de familia. Tremenda voz de locutor tiene usted, don Jimmy, además.
Sí. Locutor de radio también.
Locutor de radio, qué bueno. ¿Cómo le va con su firma Integrity Legal?
Muy bien, estimado, muy bien. Haciendo justicia para la gente, soy un convencido de que el abogado de familia especialmente tiene en sus manos la vida de las personas. Cuando usted está dando opiniones de que van a tener efectos en toda la vida de una persona, usted le está cambiando la vida a un ser humano, para bien o para mal, a los hijos, los temas patrimoniales. Definitivamente el abogado que hace bien su trabajo tiene en sus manos la vida de un ser humano.
Gracias, don Jimmy, por estar en Partida W. Su contraparte es don Álvaro Pérez. ¿Cómo me le va? Buenas noches, bienvenido a Partida W.
Buenas noches, Juan Pablo, doctor Jimmy, todos los oyentes. Pues estamos aquí para mirar la posición y las diferentes opciones que se ven, sí, frente a las decisiones que toma la Corte, sí, en este caso, y tanto la Corte Suprema de Justicia como la Corte Constitucional en los diferentes eventos.
Don Álvaro Pérez es abogado de la Universidad EAFIT de Medellín, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Santo Tomás, abogado y litigante. ¿Cómo le va en su oficio, don Álvaro?
Muy bien, tenemos, sí, la oficina.
¿Una firma o usted independiente?
Trabajamos, sí, de manera conjunta con el doctor Ricardo Burgos y estamos garantizando ahí también los derechos de las personas, en especial pues los de todos las personas que tienen algún tipo, y garantizando que los conflictos se solucionen y no lleguen a procesos superiores.
Pues que comience el debate, 9:05, comienzo con usted, abogado Álvaro Pérez. ¿Hizo bien la Corte Suprema en fijar cuota alimentaria para exparejas sentimentales?
Para mí la Corte en este momento superó todos los elementos que debía tener un juez y invade ya esferas de las personas en las cuales un juez no tendría por qué interferir. El juez está para aplicar las normas y aplicar justicia, pero basado básicamente en todo el ordenamiento normativo, no en construcciones más que todo como las se alcanzan a ver en este fallo, con un sesgo muy definido frente a los temas de género y los temas de vulneración de derechos, equiparando algunos derechos que para las personas que están en a través de uniones no de matrimonio, la legislación como tal no las ha reconocido. Entonces se extiende más allá de lo que la Corte debía haber hecho en esta posición, es la que nos encontramos, ya que lo que...
¿Ya se equivocó la Corte Suprema?
Estamos en la dictadura de las Cortes. Los jueces, cuando se ponen la camiseta constitucional, desbordan su... función como tal y terminan no aplicando la norma, sino aplicando sus criterios personales.
O sea, una pareja se separa y chao.
Depende
ese es su argumento.
Más que eso, sí. depende de las situaciones. No es tan tajante el argumento, pero lo que sí debía aplicar la Corte es la normatividad. No irse a buscar elementos superiores de interpretación, que lo que hace es que termina vulnerando los derechos de alguna de las partes. Esto no es un tema de víctimas y victimarios, es un tema de derechos específicos de personas que tomaron la decisión de vivir juntas y en algún punto deciden terminar tal relación.
¿Qué dice el abogado Jimmy Jiménez? ¿Hizo bien la Corte Suprema en fijar cuota alimentaria para exparejas sentimentales?
Es un acierto gigante, Álvaro, de parte de la Corte, y me asusta un poco la posición del doctor Álvaro, respetuosamente, y evidentemente esto no es un tema personal, son posiciones legales.
No, y esto es un debate,
evidentemente,
un ejercicio pero, dialéctico interesante.
Asusta un poco la posición del doctor Álvaro cuando dice que la Corte se desborda, que la Corte está yendo más allá donde no debería ir, y es que justamente, como el doctor Álvaro dice, debe cuidarse y cubrirse la vulneración de derechos humanos. Y eso es lo que hace la Corte. Básicamente la Corte hace un análisis en esta sentencia, por cierto, muy bonita, en donde lo que hace es revisar asuntos internacionales, donde hace lo que hace es revisar bloque de constitucionalidad. Hoy en Colombia la Constitución es norma de normas, pero además el bloque de constitucionalidad, los tratados internacionales firmados por el Estado colombiano hacen parte de ese bloque. Y la Corte básicamente lo que dice es, tengo que hacer justicia, porque los jueces no pueden seguir fallando simplemente con base en una vulneración de derechos hacia la mujer. En este caso ellos aplican evidentemente un tema de equidad de género, y aplican principalmente, y donde está el asunto valioso, es que ellos dicen, y la Corte establece en esta hermosa sentencia, y muy, muy inteligente además, establecen que tiene que haber un tema de igualdad de derechos. Si la Corte Constitucional de Colombia y la ley colombiana ha facultado a las parejas a tener relaciones sentimentales, vínculo matrimonial, pero también vínculo de unión marital de hecho, ¿cómo es posible que en el vínculo matrimonial termina el vínculo y yo sí puedo reclamar una cuota? Y hasta esta sentencia era bastante difícil lograr que en el rompimiento del vínculo de unión marital también yo pudiera tener la cuota. Entonces, evidentemente, la Corte dice, esa es evidentemente una injusticia, y hoy la Corte y las altas Cortes, de hecho, yo no considero que estemos en una dictadura, de hecho, me asusta esa posición de decir que hay una dictadura de las altas Cortes, porque justamente la Constitución colombiana del año 91 lo que ha hecho es una cantidad de reconocimiento de derechos a los colombianos, y es una maravilla lo que tenemos hoy. Evidentemente, siguen habiendo muchas falencias, pero las Cortes están avanzando hacia una justicia material, que es lo que hoy en Colombia es interesante y es relevante. No es razonable que una persona que comparta con un compañero 17 años salga, como decimos popularmente, con una mano adelante y una mano atrás. Eso es absolutamente injusto, más aún en este caso concreto, porque como decía el doctor Álvaro, y en eso sí acierta, el doctor Álvaro decía, hay que revisar el caso concreto. Miércoles, el caso concreto es absolutamente determinante, y este caso, justamente la Corte falla en favor de la señora, porque resulta que la señora tenía padecimientos psiquiátricos. Entonces, no solamente sale sin bienes, no solamente sale mal económicamente, sino que además sale afectada en su salud. Era justo que la Corte determinara esta cuota de alimentos para esta persona.
Que comience la conversación, abogado Álvaro Pérez. ¿Es este un tema de igualdad de derechos, como dice el abogado Jimmy Jiménez?
más que un tema de igualdad de derechos, es un tema de aplicación normativa, y donde lo que vemos específicamente es un desborde. ¿Por qué digo que estamos en una dictadura de la Corte? Porque la Corte en este momento, y tanto la Corte Constitucional como la Corte Suprema de Justicia, en este caso, llega al punto de decirle al juez de instancia cómo tiene que fallar un proceso. O sea, se mete a decidir cómo un juez que está conociendo un proceso debe tomar decisión.
¿Y a la Corte no le toca revisar algunos procesos o algunas decisiones de jueces?
Claro que sí, él sería quien lo debe, pero aquí lo que tiene es una camiseta de un juez constitucional. Adicionalmente, ordena gasto público, le da órdenes a las instituciones del Estado de cómo tienen que invertir los recursos. Adicional a esto, interpreta las normas y modifica la norma vía interpretación a través de fallos modulados. No, lo no que termina, puede, lo no que termina puede, diciendo, permíteme. Lo que termina diciendo es que la Corte está legislando, está aplicando justicia, está suplantando tanto al ordenador jurídico, que está en este caso, como a los demás entes del poder público, ¿cierto? Y en este caso adicional se mete en las decisiones de los ciudadanos, porque es que la unión marital de hecho es la decisión de dos personas de convivir, bien sea uno, dos o 10 años. La norma tiene explicaciones y determinaciones claras cuando hay más de 2 años de convivencia frente al tema patrimonial, pero es que no puede la Corte llegar al punto de decir que es que las condiciones que le aplican al matrimonio como institución a través de las condiciones de divorcio son aplicables de manera homóloga a la unión marital de hecho, desconociendo incluso fallos que ya había dado la Corte Suprema, la Corte Constitucional frente al tema.
Abogado Jimmy, ahora sí puede
afirmar que la Corte, Pérez. Por supuesto, afirmar que la Corte está haciendo norma cuando interpreta, es absolutamente equivocado. Los jueces interpretan la norma. La norma básicamente es lenguaje y el lenguaje requiere ser interpretado. Si hubiese norma que no necesitara interpretación, pues básicamente no habría que hacer, no necesitaríamos jueces, no necesitaríamos abogados, metemos todo en un software y sale el resultado. La norma necesita ser interpretada. ¿Cómo es posible entonces, doctor Álvaro, que el Estado colombiano desconozca el derecho que tiene una mujer vulnerada en un caso concreto como este, y entonces la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia en este caso, no puede interpretar porque entonces incurre en reglar, en crear normatividad al respecto? Eso es absolutamente un despropósito. La Corte colombiana lo que ha hecho hoy es fijarse en las graves tasas de violencia que tenemos en Colombia. Datos como este, la violencia física sobre las mujeres, 78%. Las mujeres hoy en Colombia son víctimas en un 78%. La violencia sexual es una tasa del 82%. La negligencia y el abandono, la violencia psicológica, en donde entran temas como asuntos de violencia económica, la tasa establece una tasa de casi el 90%. Eso es una catástrofe y la Corte evidentemente, por supuesto que interpreta tal como interpretan los jueces, y la Corte lo que ha hecho en este caso con claridad es decir, no puedo dejar vulnerada a esta mujer y tengo que establecer con claridad cuál va a ser el criterio normativo en adelante. Ahora, nosotros tenemos un Código Civil que tiene más de 100 años. Tenemos normas del Código que hoy siguen vigentes y que siguen hablando de cómo la mujer debe ser entregada. Hasta hace poco se reguló un tema como ese, por ejemplo. Evidentemente las cortes deben interpretar, evidentemente los jueces deben interpretar. ¿Acaso, doctor Álvaro, usted qué opina? ¿Usted piensa que el juez entonces debe aplicar la norma de manera exegética y no fijarse en el caso concreto, sino simplemente cortar la cabeza aplicando la norma de manera exegética?
Adelante.
No es un tema de aplicación exegética de la norma, es un tema de aplicación integral de la norma. Cuando la norma es clara, no tiene por qué irse a unas interpretaciones exorbitantes o extraordinarias en las cuales las partes lo que hacen es que se pierde la seguridad jurídica. ¿Qué pasa en el caso específico? Aplican una norma que es que se ve dentro de las causales de divorcio y que le condena a quien se separa de una persona que está en una situación de vulnerabilidad por una enfermedad y posterior a que se termine el vínculo, viene y dice que es que a esa persona se le deben alimentos. El Código Civil, por más años que tenga, está vigente y dice a quienes se le deben alimentos. Se le deben alimentos a los hijos, a los padres, a los hermanos,
pero no
a los cónyuges, pero a la expareja se le debe en dos ocasiones específicas, según el Código,
sí.
Y es en la medida que yo sea declarado cónyuge culpable, en el cual me obligan a tener una cuota alimentaria, y en el caso en el que la persona, por una enfermedad, pues como que se use como causal determinación del matrimonio, una enfermedad grave que impida la convivencia o la vida en pareja. No, con posterioridad a terminar una relación que es libre y voluntaria entre dos personas, que tiene un régimen patrimonial el cual se resuelve y la norma sabe y dice, indica cómo se debe resolver, posteriormente yo no puedo llegar a decir que la persona está en una situación adicional, puede exigirle alimentos a su expareja, porque esto pues rompe el ordenamiento. ¿Y dónde nos quedaría la seguridad jurídica, doctor Jim?
Para que le responda al abogado Álvaro Pérez, pero antes de esa respuesta le escribe Juancho Parada, @ Juancho Parada con el numeral partida W. En ese caso, ¿cuánto tiempo de convivencia deben demostrar para que aplique la norma de la cuota?
Pero por supuesto, es que la clave aquí está en ese asunto. Yo no puedo, hay un titular por allí de algunos medios que decía cuota de alimentos para los novios, y esos son titulares amarillistas que no aportan a este tipo de discusiones. Es que yo no puedo comparar una relación de noviazgo con una relación donde dos personas deciden de manera consciente y seria unir sus vidas. La regla, para responder a Juancho Parada, cierto, dice, la regla establecida por la ley colombiana es 2 años de convivencia. Entonces, después de 2 años de convivencia, nace entre las dos personas un vínculo de unión marital de hecho y nace un vínculo de sociedad patrimonial. Cuando yo he estado con una persona de manera consciente, con deseo de que sea mi pareja y mi compañero permanente o mi compañera permanente, pues evidentemente nace un vínculo entre nosotros. Y ese vínculo me genera derechos, pero también me genera deberes. Es que nosotros nos escandalizamos un poco que porque la señora salió con cuota, pero es que si el enfermo hubiera sido el señor, si la solidaridad debiera aplicarse frente al señor, pues hubiera sido el señor el que hubiera salido con cuota, y si la señora tenía capacidad económica, porque además es que aquí hay una indebida interpretación, doctor Álvaro, porque usted dice artículo 411, el artículo 411 por ninguna parte dice, excluye a la persona que termina una convivencia, ni en el matrimonio, evidentemente no habla de la unión marital, pues porque es una norma antigua, pero eso es lo que ha hecho las Cortes y eso es lo que debería haber hecho el legislador, y es ampliar las coberturas justamente a la compañera permanente. El Estado colombiano no puede aceptar la existencia de un vínculo de pareja que se llama unión marital, pero dejar desprotegida a las personas que se vinculan a su pareja de esta manera. Eso no es razonable. El artículo 411 establece claramente que se deberá cuota de alimentos, entre otras personas, al cónyuge. Y el doctor falla también en su análisis en el asunto siguiente, que es un asunto importantísimo. Resulta que la cuota de alimentos en esta sentencia, y con base en la normatividad vigente hoy, la jurisprudencia, yo tengo posibilidad como cónyuge o como compañero o compañera permanente a reclamar una cuota de alimentos en 2 escenarios. Cuando hay culpa del cónyuge y yo soy declarado inocente y usted es declarado culpable, merezco yo una cuota de alimentos. Ese es un escenario y no es el escenario de esta sentencia. El escenario de esta sentencia es un escenario absolutamente interesante y es el escenario de la solidaridad. Cuando yo me uno a una persona y deseo tener un vínculo de pareja permanente, pues yo tengo derechos y deberes, y uno de esos derechos y uno de esos deberes es la solidaridad. Y por solidaridad es que en este caso no fue por culpa, por una causal. El doctor Álvaro está enunciando la causal 6 del artículo 154 del Código Civil, que establece enfermedades físicas o psíquicas incurables que afecten la convivencia de la pareja, y evidentemente en un escenario como este se merece la cuota, pero en este caso no fue el escenario. En este caso la Corte lo que dice es solidaridad. Como esta pareja debe cumplir su deber de solidaridad, se aplica cuota de alimentos para la persona que lo necesita.
Abogado Álvaro Pérez, ¿qué opina de ese escenario y del escenario de la solidaridad?
Ahí discrepo del doctor Jimmy por un elemento esencial, y es que frente a las causales de divorcio no se aplican a la unión marital de hecho. Esto sí es un tema que ha sido bastante discutido y no se ha dado un fallo en ese sentido. Frente al tema de la solidaridad, es claro que es entre cónyuges o compañero y compañera permanente. Pero es que aquí estamos con una, tenemos un tema adicional, y es que al momento de esta sentencia ya no había compañero y compañera permanente. Entonces, ¿dónde me aplican a mí? Que después, pues esto abre una ventana inmensa, y es que después de que yo termino una relación, liquidamos esa relación, cada uno, pues en la medida que hayan bienes, se dividen, como la norma lo tiene, vamos a tener la opción de poderle reclamar a ese excónyuge o expareja por una situación de necesidad, que habrá que acreditar, obviamente, dentro del proceso, pero tendrá que quedar obligado él a seguirme dando una cuota alimentaria bajo unas circunstancias que no son las que la norma exige para hacerlo.
Justamente, doctor Álvaro Oyentes y Pablo, la sentencia es absolutamente interesante en un punto también que usted menciona, y es que usted menciona justamente lo que dijo el tribunal frente a la apelación de este en este proceso. Y lo
el
que
tribunal
dijo,
de Cúcuta.
El tribunal lo que dijo fue justamente lo que el doctor está afirmando, que como ya se había terminado la convivencia, ya ese derecho, digámoslo así, se había extinguido, ya no se podía reclamar. Y lo que dijo la Corte Suprema fue justamente es equivocada esa interpretación, porque yo en el vínculo matrimonial sí la puedo reclamar incluso habiendo terminado la convivencia. Entonces no es razonable que yo deje, es lo mismo, no puedo dejar desamparados a las personas que ya terminaron su convivencia, y si estuvieran casados tendrían derecho a reclamar cuota, pero como estuvieron en unión marital no tienen derecho. Y justamente lo que hace la Corte es resolver una enorme injusticia en la que se estaba incurriendo. Yo no he dicho en ningún momento que se puedan aplicar las causales de divorcio. Usted afirmó, doctor, hace un momento que porque la señora estaba enferma, entonces culpa de compañero permanente. No fue así, la sentencia no ha dicho eso por ninguna parte. No lo sentencian al compañero permanente, no le emiten una sentencia donde debe dar una cuota de alimentos en favor de su compañera porque ella estuviese enferma y aplicaron causal 6. No es así. Lo que hicieron fue decir solidaridad. La señora sale de un vínculo de 17 años, no es una relación de noviazgo, como algunos titulares salieron por allí, sino que es un vínculo de unión marital de hecho, una pareja que convive de manera permanente sola con esta persona, que públicamente es su compañera, su pareja. Definitivamente esta era la única opción que tenía la Corte, y nos hizo justicia. Hay miles de casos en la calle, Pablo, en donde las parejas, lo que pretende el hombre, o muchas veces también la mujer, es que su compañero o su compañera permanente salga sin nada. Básicamente vino a la relación, estuvo conmigo 10, 20, 30 años, y yo tengo los bienes y usted salga sin nada. Eso es
cuando ambos construyeron pues el patrimonio, ¿no?
Por supuesto,
¿no?
Por supuesto.
¿Qué opina de eso, abogado Álvaro Pérez?
Frente a eso es claro, pues cuando hemos tenido, y me imagino que el doctor le ha tenido casos de estos en la oficina, y es que no es que la gente salga sin nada, si se resuelve en derecho, lo que se busca es que las dos partes dividan lo que construyeron a través de toda su convivencia y puedan seguir sus vidas, cada uno con un patrimonio aparte, que en algún momento fue un patrimonio conjunto, un patrimonio que se constituye para dividirse, y ahí es donde uno ve la cosa. Sobre todo que los abogados tenemos que tener claro una cosa: nosotros no resolvemos ni temas de cachos, ni temas de preocupaciones, ni vengamos trasnochos, ni abandonos de ningún tipo, insatisfacciones de ningún tipo. Nosotros tenemos que resolver problemas patrimoniales, evitando que en el futuro estos problemas sigan creciendo. Entonces, cuando yo estoy en una situación de esas, aquí no estamos en un caso en el que el señor malvado ha dejado en la calle a la pobre señora después de haber construido y haber liquidado. No, esto es un caso en el que no tenían bienes que dividir, y la señora tiene una serie de condiciones, pero la Corte ni siquiera se atreve a analizar si hay de pronto otra persona que deba ser el garante de ese derecho, de los derechos de esta persona, como son los hermanos o los hijos o los padres. De la sentencia pues se advierte que la pareja no tiene hijos, no indica si con anterioridad existían, pero por lo tanto, si la norma tiene otros obligados a garantizar esos derechos, extiende la Corte el resorte para poder incluir dentro de este y obligar a la expareja a que mantenga un vínculo que le puede afectar sus condiciones de vida de ahí en adelante, debido a que pues estas cuotas seguirán en cabeza de ellos, y si él llegara a tener incluso descendientes o herederos, entraría esta persona a poderle reclamar que le garanticen sus derechos incluso posterior a la muerte de su expareja.
Le escribe Diana Plazas, abogado Jimmy Jiménez, con el numeral partida W. Dice Diana: el dinero se gana con el trabajo propio, no con el trabajo del ex. Si se acabó el amor, salga y trabaje. ¿Qué le responde a Diana?
Eso suena muy bien en la teoría, por supuesto, está perfecto y tiene toda la razón, eso es 100% cierto, pero es que yo no puedo aplicar ese tipo de reglas de manera arbitraria, yo tengo que revisar los casos concretos, y el doctor habla de un escenario muy bonito y muy ideal, la oyente nos habla de un escenario ideal, claro, por supuesto, en donde las dos personas deberían construir un patrimonio propio. El doctor nos habla cuando hay construcción de un patrimonio, pero es que ¿qué es lo que nos encontramos en la práctica del día a día? Lo que nos encontramos en la práctica del día a día es ejemplos concretos. Una mujer que se mete en la casa a ejercer una labor valiosísima que no tiene salario, que es criar los hijos, cuidar la casa, apoyar a su esposo, y cuando termina el vínculo, pues básicamente el hombre no construyeron bienes, esos son escenarios reales de la vida diaria. El señor sale con una pensión, porque él se dedicó a trabajar, a construir su pensión, y ella sale sin nada. Y evidentemente ahí la justicia colombiana debe intervenir. En un caso como ese debe intervenir. Por supuesto, si hay construcción de patrimonio, tenemos herramientas legales. Usted puede capitular. Si usted ha construido un patrimonio y usted quiere protegerse hacia el futuro porque no tenemos la vida comprada, porque no conocemos el futuro de nuestras relaciones, pues haga unas buenas capitulaciones, proteja sus bienes, trabaje en conjunto, construya un patrimonio en conjunto, y cuando termina el vínculo, pues salen los dos con tranquilidad. Pero es que ese no es el caso aquí que estamos discutiendo. El caso que estamos discutiendo es qué hacer cuando uno de los dos sale con un patrimonio, o cuando uno de los dos sale con una pensión, o con un ingreso, o con una formación académica. Esto también lo tuvo en cuenta la Corte aquí, y es que el señor, si uno de los dos sale con una formación académica interesante, importante, con la que se va a poder sostener, y la señora sale sin una profesión porque se dedicó al hogar, pues hay que hacer justicia.
9:28 p.m, hizo bien la Corte Suprema en fijar cuota alimentaria para exparejas sentimentales. Usted escucha Partida W.